Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta de escándalos de corrupción al cierre del gobierno de Gustavo Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 29 de julio. En solo año y medio, Angie Rodríguez pasó de ser la mano derecha del presidente Gustavo Petro a una funcionaria, tal vez incómoda para otros de sus colegas dentro del gobierno, a ser una completa marginada del petrismo. Rodríguez lleva 2 días hablando a medios nacionales denunciando no solamente supuestos actos de corrupción, sino una presunta red de mujeres asesoras del gobierno que manejan contrataciones a su antojo. A solo 10 días de que deje el poder, este es uno más de los escándalos, ruidos, casos de corrupción, como quiera llamarlo, que han rodeado a un presidente que al mismo tiempo tiene el capital electoral más grande que ha tenido la izquierda en su historia. Y todos esos ruidos le quitan foco a una accidentada presidencia temprana de su opositor, Abelardo de la Espriella. Hoy hablamos de lo que ha dicho Angie Rodríguez, de sus repercusiones con el nuevo gobierno y por qué a Petro no se le raya el teflón. Edgar Quintero está cubriendo la Casa de Nariño. Gracias por volver por acá.
Tatiana, buenos días. Gracias por invitarme.
Durante la campaña habíamos hablado de Angie Rodríguez, de sus primeras denuncias de supuesta corrupción en el gobierno y de que había una guerra intestina en la Casa de Nariño con ella como protagonista. Sí. Pero las últimas declaraciones que ella ha dado se sienten diferentes. ¿Por qué?
Sí, en Casa de Nariño es conocido como el primer círculo del presidente. Es bastante tóxico y está lleno de intrigas. Y en los últimos años el periodismo ha destapado escándalos de corrupción en muchos sectores del gobierno Petro. Pero siempre hay un nuevo testimonio que nos da una imagen más cruda de lo que ha sucedido en el alto gobierno, como lo está haciendo Angie Rodríguez. En las denuncias de ella hay muchos elementos graves. Rodríguez habló de un presidente capaz de intimidar y maltratar a sus funcionarios más cercanos. Mm. En público, Petro utilizó las condiciones de depresión y ansiedad de Angie Rodríguez para tratarla como una funcionaria manipuladora e incapaz de ejercer los múltiples cargos que en su momento le entregó. Y en sus entrevistas, Angie dejó en el aire la idea de que Petro le mencionó su pasado como guerrillero para amenazarla y que la acusó de dirigir una red de tráfico de fentanilo, haciendo uso de estas teorías de espionaje que tanto le gustan al presidente saliente. Pero sin duda lo más grave es la existencia de una gran red de corrupción al interior del gobierno, liderada por mujeres jóvenes que tienen relaciones estrechas con el presidente Petro y cuentan con la capacidad de direccionar contratos o hacer nombramientos para capturar rentas del Estado. El caso más emblemático es el de Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Ministerio del Interior, que hasta esta semana fue la representante de Petro en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.
¿Qué tanto de lo que dice Angie Rodríguez sobre Juliana Guerrero puede ser cierto?
Los altos funcionarios a los que alguna vez les pregunté por Juliana Guerrero nunca explicaban el origen y el alcance de su poder, aunque siempre estaba en el aire, más bien como un rumor, que Juliana mantenía una relación sentimental con el presidente, como lo ha estado insinuando Angie Rodríguez.
Petro dijo ayer que estaba soltero y también negó cualquier tipo de vínculo con Juliana Guerrero, quien es 43 años menor que él.
El domingo la revista Semana publicó una investigación en la que muestran pruebas sobre cómo Juliana Guerrero junto a su hermana Verónica dirigía supuestamente una red que le cobraba coimas a empresarios para adjudicarles de forma corrupta contratos de obras públicas. Guerrero hacía sus cobros mostrando su poder e influencia en altos funcionarios de entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Tierras. Y recordemos que en su primera tanda de denuncias, por allá en abril, Angie Rodríguez ya había dicho que Juliana tenía influencia en entidades como el Fondo de Paz y en el Ministerio de Igualdad, en el que el presidente quería nombrarla viceministra de Juventudes.
Y hay otras mujeres que tienen acceso al gobierno que estarían cumpliendo este patrón. La Silla Vacía reveló en mayo que Vanessa Cortés pasó de no tener patrimonio a tener una empresa que tuvo ganancias de 600 millones de pesos justo después de que Gustavo Petro llegara a la presidencia. 5 altos funcionarios en diferentes momentos de este mandato nos la han señalado como la pareja del actual presidente y, como en el caso de Juliana, pues había mucho silencio sobre ella. Pero Edgar, Angie Rodríguez es una funcionaria bajito polémica. Ya sí. Venía peleada con otros funcionarios. Hay denuncias de supuestos malos manejos dentro del Fondo de Adaptación durante su gestión, que pues duró unos 7 meses. ¿Qué tanto de lo que Angie está diciendo es una estrategia para salvarse penalmente, quedar bien frente al nuevo gobierno, sobre todo porque el nuevo gobierno está buscando casos de corrupción?
Sí, Angie Rodríguez es una persona muy cuestionada en su momento. Nosotros reporteamos que ella desde el DAPRE fue una funcionaria muy funcional a los intereses clientelistas de Armando Benedetti en entidades como el Fondo de Adaptación, que es muy apetecido porque tiene un presupuesto millonario de inversión y muchos cargos muy bien pagos. Y en las intrigas palaciegas, pues siempre se lo ubicó al lado de Benedetti, que a su vez siempre estuvo peleado con el ala más a la izquierda de Palacio. Tú me preguntas que si esto es una estrategia para salvarse, y pues claro que lo es, ella misma lo dice, dando detalles incluso bien oscuros, por ejemplo, poniendo en duda que el coronel Oscar Dávila, salpicado en el escándalo de interrogatorios ilegales en la casa de Nariño, otro escándalo, se hubiera suicidado, como dijo Medicina Legal. Y además se acercó al gobierno electo para encontrar un refugio. El lunes, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, informó que habló con Angie Rodríguez para ofrecerle todas las garantías de seguridad en el nuevo gobierno. Rodríguez también dijo que habló con el director designado de la UNP, Didier Blanco, y de hecho escogió como su abogado a Wilson Ruiz, que fue exministro de Justicia del gobierno Duque y que además estuvo en la lista de Salvación Nacional en el Congreso.
Y con él van a ir hoy a la comisión de acusación para denunciar a Petro.
Lo que también muestra pues, el enorme interés del nuevo gobierno de la Estrella por señalar los lastres de corrupción del gobierno de Petro.
Y la lista es larga, lo de Laura Sarabia, Armando Benedetti, la financiación de la campaña, Ricardo Roa como gerente de la campaña y acusaciones de corrupción dentro de Ecopetrol, ya está en juicio por eso, el robo a la unidad de gestión del riesgo. Pero Edgar, al mismo tiempo, Gustavo Petro es el mayor elector de la izquierda en la historia.
Sí.
El pacto perdió la presidencia por menos de 1 millón de votos. Ha dicho en sus discursos públicos que volverán al poder, tienen en la mira al 2027, le dio voz y puestos a comunidades ninguneadas por otros gobiernos durante mucho tiempo. ¿Cómo es el legado político? Y sé que estás ya trabajando una nota sobre eso. ¿Se malogra a la luz de la corrupción que pues, vuelve a salir otra vez en el ojo noticioso?
La izquierda en el poder bajó la vara ética que tenían otros gobiernos a la hora de hacer un juicio sobre la corrupción en el gobierno Petro. En estos días, luego de la derrota de las elecciones, la bancada ha sido más abierta en pedir investigaciones sobre Juliana Guerrero, que sigue siendo una exigencia políticamente poco costosa por el tamaño del escándalo y porque Guerrero no tiene ninguna representación relevante dentro de la izquierda. Sin embargo, a juzgar por los buenos resultados electorales de la izquierda, la corrupción no ha sido un gran lastre hasta ahora. En las bases del pacto siempre ha existido cierta idea de que el proyecto progresista tiene un objetivo superior para cambiar la sociedad y los grandes errores de ese proyecto, como lo son la corrupción, se suelen relativizar. Por supuesto, hay figuras dentro de la izquierda que han alzado su voz frente a la corrupción. Estoy pensando en figuras como Luis Carlos Reyes, sí, Gustavo Bolívar o el mismo Carlos Carrillo. Pero lo cierto es que en la izquierda del pacto hoy no existen las figuras ni con la suficiente fuerza ni con el coraje para señalarle los errores al presidente Petro o para disputarle su liderazgo. No lo va a hacer el senador Iván Cepeda, que desde que perdió la elección presidencial ha seguido disciplinadamente el libreto de Petro, incluso muchas veces delirante sobre el fraude electoral, y que dijo que Petro pues, va a seguir siendo uno de los voceros del pacto histórico en la oposición.
¿Esto le va a pegar al pacto en su intención de 2027?
Pues es pronto para saber si estas denuncias y estos escándalos van a ser mella en las siguientes elecciones para el pacto, que son las regionales. Los escándalos de corrupción del petrismo no surgieron ayer con las revelaciones de Angie Rodríguez. Pese a eso, el pacto subió en curules y en sus votaciones, incluso con la derrota de las presidenciales. Tienen un case histórico que nunca habían tenido. Y las elecciones regionales tienen otras lógicas y en muchas ocasiones dependen de los poderes regionales y de la expectativa de ese poder regional frente a lo que puedan lograr del gobierno nacional. Ese poder en lo nacional ya no lo va a tener el pacto en el 2027 y eso puede golpear a una estructura política.
Edgar, como siempre, muchas gracias por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranqué el día con esta movida. Al final, la posesión presidencial va a ser en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali. El Congreso está en trámite de aprobar su traslado a esa ciudad. El Senado ya armó sus 7 comisiones y ojo a estos nombres. El de Enrique Gómez, quien es el favorito para presidir la Comisión Primera, que es muy importante porque revisa las reformas constitucionales. Y Sara Castellanos, ella es la favorita para hacer lo propio en la Comisión Tercera, que es muy clave porque maneja temas de plata. Ambos senadores son de Salvación Nacional, el partido más consentido por el nuevo presidente. Toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.